últimos 122 años.
La única creencia válida es estar prevenido. Si es información, es W.
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, La Comer y Fresco son la tienda rosa. Aprovecha, porque en todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. También disponible en línea. Y tú vas al súper o a La Comer, la tienda rosa. Hasta octubre 3.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Tienen razón mis adversarios. Ya tengo bastantes achaques. Ya estoy chocheando. Pero con lo que me queda de fuerza, miren, vamos a terminar la transformación de México.
Donde encontremos conductas ilegales o desvío de los recursos públicos, simple y llanamente el castigo que marca la ley.
Vamos a blindar Aguascalientes para que sea el estado más seguro del país.
Vamos, Checo. Unbelievable. What a drive. What an incredible drive.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 3 de octubre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, en este lunes 3 de octubre. Cuéntenos cómo estuvo el fin de semana, escríbanos a través de Twitter, estamos muy al pendiente en arroba si las cosas W, arroba W Radio México. Un saludo muy especial hoy a la querida Zoé, hija de nuestro querido amigo Emerson, cumple 17 años.
Ah, muchas felicidades.
Y la va a dejar a la prepa, muy bien, así que nos escuchan. Zoé, pásala bien, no le hagas caso a tus papás, ya ni lo tengo que decir, ¿verdad?
Seguro no les hace caso.
Desde hace como 5 años. Pero al menos, por lo menos en tu cumpleaños, ahora sí que haz lo que tú quieras,
querida Zoé. Disfrútalo.
Disfruta,
bueno.
Disfruta el día de hoy. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Estamos también vía telefónica en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414.
Y les hemos traído mucha información desde el huracán Orlén, por supuesto. También esta tremenda balacera el día de ayer allá en Zapopan. Un muerto y 6 heridos es el saldo de esta balacera ahí en el centro comercial Andares en Zapopan. Hoy ya nos enlazábamos muy temprano para allá. Realmente muy preocupante también lo que sucede por allá en ese estado. Hemos estado hablando también de las elecciones en Brasil. Hoy nos estaremos enlazando por ahí de las 8 de la mañana allá a Brasil para ver un poco lo que está sucediendo, también lo que se prevé esta semana en el Senado de la República, la discusión sobre la permanencia o no y cómo de las fuerzas militares en las calles de nuestro país hasta el 2028. Mucha, mucha información, Javier, pero este bloque literal nos vamos a ir entre espionajes y hackeos. El día de ayer, por ahí de las 6 de la tarde, varios medios de comunicación y organizaciones civiles que se dedican a los derechos digitales dieron a conocer, Javier, pues un estudio muy importante y muy preocupante.
Así es, sobre espionaje directamente a 2 periodistas, a un defensor de derechos humanos, cuyos dispositivos fueron infectados entre 2019 y 2021 con Pegasus. Repito las fechas, 2019-2021, en este sexenio. Uno de los periodistas espiados fue y es Ricardo Rafael, quien está en la línea. Ricardo, buenos días, te saluda Javier Risco, ¿cómo estás?
Javier, ¿cómo están? Gabriela, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
No, al contrario, Ricardo, buenos días. Pues, a ver, esto que da a conocer el día de ayer, pues varias organizaciones, en un rato más hablaremos también con la Red de Derechos Digitales para que nos cuenten un poco de esta investigación, pero tú hoy lo publicas en el diario Milenio, lo acabo de compartir. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió, Ricardo?
Pues mira, déjame comenzar como a mí me tocó vivirlo.
¿Sí?
En julio de este año, mi hijo de 12 años recibió un mensaje en su red de WhatsApp donde pues un individuo, un adulto mayor, me atrevería a decir, le pregunta, primero llamándolo por su nombre, si las fotografías en su teléfono son de su padre, necesita por nombre, o de su abuelo, que es en efecto mi padre, que además llevamos el mismo nombre, ¿no? La verdad es que siempre que te dejan un mensaje así en un teléfono de un menor, pues es inquietante y la pregunta siempre es cómo dieron con ese número, cómo saben que es de él, y desde luego pues que el mensaje no estaba dirigido concretamente hacia su persona. Días después, muy pocos días después, se subió una plataforma, bueno, una red de mensajes, alrededor de una liga que pretendía descalificar el trabajo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia al atraer un caso que yo he venido investigando, que es el de Isabel Miranda de Wallace, el caso Wallace. En esos mensajes, entre esos mensajes que se lanzaron a la red, supuestamente por fuentes anónimas, aparece una conversación privada que yo sostuve a principios del 2020 con Salvador Leiva Modelo Zaragoza, que es el secretario técnico para la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Pues desde luego que hubiera una conversación privada, ¿no?, espiada y subida hacia la red, me dejó muy incómodo, y desde luego que muy rápido ubiqué, por lo pronto desde mis argumentos, a Isabel Miranda como quien había subido esa grabación. Tengo además que aclarar que luego esa grabación ella la utilizó para denunciar en la Fiscalía General de la República de un acto de corrupción, pero supuestamente yo había sobornado al presidente de la Corte, Arturo Saldívar. De esto ya hablamos en este espacio antes. Pero bueno, una vez que ocurren estos hechos, en efecto acudo con Leopoldo Maldonado, que es el director regional de Artículo 19, y le manifiesto mi consternación, y él me sugiere que veamos si en el dispositivo celular que yo traigo o que traía en ese momento podría estar infectado con Pegasus. Debo aclararles, Javier, Gabriela, que yo ya había sido infectado en 2016. Yo ya tenía información de que en la época de Peña Nieto había sido infectado, sobre todo por las labores que hice de investigación relacionadas con el caso de Ayotzinapa. Pero pues yo me confié con lo que se decía en este gobierno, el presidente lo dijo muchas veces, López Obrador, que en esta época no se espiaba a periodistas y no se tenía el programa Pegasus. De todas maneras, permití que se hicieran las pruebas y para mi sorpresa, R3B, la red de derechos digitales, de defensa de derechos digitales, y luego Citizen Lab de Canadá, pues confirmaron con un peritaje bastante riguroso que, en efecto, como ustedes mencionan, había sido espiado en 2019 y 2020. Había que preguntarse qué es lo que yo estaba haciendo en ese momento, qué aplicaciones había hecho, pero la verdad, Gabriela, lo que me sorprendió pues es lo fácil que fue detectar la razón del espionaje. Yo presenté el relato de no ficción que se llama Hijo de la Guerra, en forma de libro, en octubre. Por cierto, me hiciste tu favor de estar presente en esta presentación, Gabriela, allá en Guadalajara.
Así es, sí.
Y se presentó en octubre, primero en la ciudad de Chihuahua. Las semanas previas, los días previos, los 2-3 días previos a la presentación en Chihuahua, pues yo di un rol de medios, estuve en cerca de 20 medios, y pues ahí narré en efecto cómo el origen de la violencia que tenemos hoy, pues nació fundamentalmente con la decisión de aquel grupo de 20 militares que habían sido formados en Estados Unidos, que eran parte del grupo de fuerzas aeromóviles del ejército, cómo se habían pasado del lado del cártel del Golfo, el brazo armado que protegía a Ociel Cárdenas, y cómo Ociel Cárdenas luego les encargó a ellos, según mi investigación, para que hicieran un cuerpo paramilitar de cerca de 500 individuos, que por cierto, insisto, pues cuando se enfrentó con con los otros cárteles es cuando empezó la masacre y la mortandad en nuestro país. Es decir, acuso directamente a las Fuerzas Armadas de ser responsables de lo que estamos viviendo. Es un hecho histórico. Las entrevistas, los datos, la hemerografía lo permite afirmar así. Nunca me imaginé que un trabajo de ese tipo me volviera objeto de espionaje, pues no puedo suponer que se trata del Centro de Inteligencia Nacional de Inteligencia, el CNI, o tampoco la Fiscalía General. Es claramente las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional, y pues ahora acusamos, en efecto, estas organizaciones y las personas afectadas al Ejército de estar espiándonos, en lugar de hacer un trabajo que tendría que estar haciendo con otras personas. Y desde luego le reclamamos al presidente por dejarse engañar. Yo no quiero suponer que el presidente ordenó que nos espiara, pero claramente lo están engañando al decirle que no tienen Pegasus y que no estamos siendo espiados. Sí,
totalmente. Bueno. Y rápidamente entiendo que hoy van a dar una conferencia de prensa, Ricardo, pero ya ahí me imagino que darán a conocer lo que sigue, ¿verdad?
Mira, hoy vamos a una conferencia en el Centro Pro a las 11:30, pues para narrar, digamos, la historia completa alrededor de NCO Group, que es quien desarrolló este malware, ¿no? Cómo a este grupo, esta empresa le ha vendido al gobierno mexicano el producto y, en efecto, cómo se está utilizando contra la Constitución y las leyes. Pero también vamos a anunciar, Gabriela, Javier, que estamos presentando una denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque con las pruebas que estamos, digamos, integrando, no puede más que iniciarse una investigación con todo el rigor. Ojalá y el fiscal Gertz Manero, que claramente tiene una proximidad con el Ejército y es un defensor serio, digamos, de sus mandos y de su cúpula, pues haga su tarea, ¿no? Híjole. No es que confíe plenamente en él, pero confíe en las instituciones.
Qué manera de llegar a este callejón sin salida, Ricardo.
Sí, qué manera
de llegar a eso, de decir, bueno, se va a iniciar una investigación, y de pronto volteas a ver esa investigación y es la Fiscalía General de la República con Gertz Manero y dices, híjole, carajo, que sí.
No tiene credibilidad.
Eso fue. Me salió del
Ahora,
brazo,
pero también les confieso que espero que vaya a haber reacción del Mecanismo de Protección de Periodistas, sí, ¿no? Encabezado por el subsecretario Alejandro Encinas, ¿no? Y por Enrique Irazoque, porque pues ellos también están cobrando un sueldo y tienen obligaciones constitucionales de protegernos, pero son también ellos hoy están en situación de vulnerabilidad que dudo que puedan oponerse a lo que el propio gobierno al que pertenecen está actuando. Sí. Vamos a esperar a ver qué dice el presidente también hoy en la mañanera. Puede no darle atención, puede saltarse como siempre un tema sin darle relevancia, puede atacarnos o puede protegernos, ¿no? Entonces, pues también estamos a la espera de la reacción presidencial.
Pues vamos a ver qué dicen, y por supuesto, ya sabes que siempre has tenido los micrófonos abiertos y los seguirás teniendo. Vamos a hablar ahorita precisamente con la Red por los Derechos Digitales para ver un poco qué es lo que tienen. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo, muy solidario, siempre, querido Ricardo. Ya sabes lo mucho que te queremos y te respetamos, y los micrófonos abiertos. Que tengas de verdad un bonito día. Estamos atentos a la conferencia de prensa.
Gracias a ambos por la gentileza de siempre. Un abrazo muy grande. Abrazo.
Gracias, muchas gracias, Ricardo Rafael. Y nos vamos rápidamente también para entender qué fue lo que sucedió con Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que fueron también quienes dan a conocer, como ya nos lo decía Ricardo Rafael, esto. Luis Fernando, te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier, ¿cómo están?
Bien, pues cuéntanos un poco, ya nos narraba Ricardo en primera persona su caso en particular, pero Luis Fernando, cuéntanos un poco, dimensionar esto que se está descubriendo.
Bueno, el día de ayer publicamos esta investigación, Ejército Espía, organizaciones como R3D, Artículo 19, Socialtic, con la ayuda de Citizen Lab y de también los medios Animal Político, Dictey Noticias y Revista Proceso, en el que revelamos que al menos 3 periodistas y personas defensoras de derechos humanos que llevaban a cabo labores relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas fueron espiadas por el malware Pegasus entre 2019 y 2021, es decir, durante el gobierno del presidente López Obrador, lo cual contradice todas las promesas, me hizo incluso a mí, a una pregunta que yo le hice directamente en la mañanera, de que en este gobierno ni se iba a contratar ni se iba a utilizar sistemas de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Pero tú le hiciste, además, perdón Luis Fernando, tú le hiciste esa pregunta, ¿cuándo se la hiciste, Luis Fernando, al presidente?
En 2019 se le preguntó directamente porque existía evidencia a partir de un hackeo que recibió WhatsApp. WhatsApp se dio cuenta que habían estado hackeando WhatsApp para infectar a personas con Pegasus, y existía evidencia de que había casos en México, pero no sabíamos de quiénes, no sabíamos mucho, y le preguntamos, oiga, ¿hay evidencia de que siga activo, alguien lo tiene? Y él dijo, nosotros no lo tenemos, no lo contratamos, no vamos a espiar, y reiteradamente lo ha dicho en sus mañaneras, que no se va a espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y no se va a espiar a ningún opositor, etcétera. Sin embargo, la evidencia que hemos digamos, conseguido tras meses de investigación es que efectivamente entre 2019 y 2021, al menos estas tres, y digo al menos porque es muy probable que van a haber más casos y vamos a publicar más casos y vamos a investigar más casos. Y eso sucedió también en el gobierno de Peña Nieto, y así fue como se fue desarrollando. Pero tenemos evidencia forense de que al menos estas tres personas fueron espiadas con Pegasus en estas fechas. Pero además, evidencia de que las Fuerzas Armadas adquirieron un sistema de espionaje a una empresa, Anzúa, que ya se había demostrado que era parte de este entramado de empresas, muchas de ellas empresas fachada, que le habían vendido Pegasus al gobierno de Peña Nieto. Entonces, una empresa que era parte de ese entramado, inclusive las mañaneras también, Santiago Nieto, cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la secretaria de Seguridad Protección Ciudadana, hablaron de cómo este entramado de empresas había vendido Pegasus a Peña Nieto en el pasado. Bueno, esta empresa que es parte de ese entramado le vendió a el ejército un sistema de monitoreo de información. Además demostramos que esta empresa recibió una autorización, una carta, un par de cartas de la empresa NSO Group, la empresa israelí NSO Group, que es quien desarrolla Pegasus, autorizándole o señalándole como su representante exclusiva frente a la Sedena. Uh-huh. Y además demostramos en el informe cómo es que la Sedena mintió a diversas instancias, en diversos momentos, respecto de la existencia de estos contratos y estos contratos con Anzúa. Le mintió a la Auditoría Superior de la Federación en un correo que se filtró ahora con los mails filtrados a partir del hackeo de la Guacamaya, que la Auditoría Superior de la Federación le pidió información sobre estos contratos y negaron esa información y no respondieron a esa información. También le mintieron a la carpeta de investigación que existe en la Fiscalía General de la República por el espionaje, el caso de Peña Nieto. Se le preguntó específicamente, oye, ¿tienes contratos con Anzúa? Y los negaron. ¿Tienes contratos de Pegasus o de cualquier otro sistema de intervención?
¿Qué cosa?
Los negaron. E incluso nos mintieron a nosotros en R3D, porque nosotros llevamos investigando esto desde hace mucho tiempo, y le preguntamos específicamente sobre contratos con esta empresa y nos dijo que no existían. Entonces, ¿existe espionaje? Las Fuerzas Armadas cuentan con la herramienta de espionaje con el que se espió a estas tres personas. Y tres, el ejército mintió y ocultó información al respecto, ¿no?
Sí. Luis Orlando, es impresionante esto lo que estás diciendo por todo lo que implica. Aquí nos preguntan otra vez, lo platicaba un poco Ricardo Rafael hace unos minutos, pero nada más, si nos puedes otra vez explicar, es decir, ¿cómo funciona este sistema de espionaje?
Bueno, este sistema de espionaje ha evolucionado. Hace 5 años, cuando revelamos los casos del gobierno espía de espionaje, sí, en el gobierno de Peña Nieto, se infectaba a través del envío de un mensaje de texto que contenía un enlace, un link, y le dabas clic a ese link y se descargaba Pegasus y tomaba control de tu teléfono. Ahora ya ni siquiera es necesario hacerle clic a nada. Se llama ahora este tipo de inspecciones como una inspección de cero clic. Tú, en un momento, tu teléfono no está infectado con Pegasus y en otro momento alguien del otro lado del mundo, o más bien muy cerquita, por ahí por Los Pinos, le da clic a un botón y en ese segundo tu teléfono está infectado sin que haya ninguna muestra, haya ninguna evidencia, sea evidencia, pero que no haya ningún elemento que te haga sospechar que tu teléfono esté espiado. Tú no tienes que hacer nada, darle clic a nada, abrir nada, simplemente es una solución de espionaje de cero clic, ¿no?
Wow.
Y toma un control total del teléfono. Accede a toda la información que está almacenada en el teléfono, puede inclusive prender el micrófono y la cámara sin que tú te des cuenta, monitorea tu geolocalización, obtiene tus contraseñas, accede a toda la información almacenada en la nube. En fin, es un control total de la información que tienes en tu teléfono y básicamente convierte tu teléfono en un espía, ¿no?
Sí, sí.
No, y es que, de verdad, y otra vez, Luis Fernando, ¿quiénes fueron los espiados, por lo menos los señalados? Hoy, por supuesto, tienen conferencia de prensa, pero repítenos, por favor, ¿quiénes por lo menos ya están documentados?
Sí, documentamos los casos de Ricardo Rafael, periodista, escritor, de Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos en Tamaulipas que ha estado involucrado en la en casos que involucran a violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, inclusive el muy reciente asesinato de la niña Heidi, él también participa en esa investigación. Cuando fue infectado, fue justamente en las fechas en las que se dio a conocer un video que demostraba que el ejército mexicano asesinó a 3 personas, ejecutó extrajudicialmente a 3 personas en Tamaulipas, salió el video, se hizo el escándalo, Raimundo Ramos estuvo haciendo una labor digamos, en medios, denunciando el caso, y justamente en esas fechas fue cuando fue infectado. Y el tercer caso es un periodista del medio Animal Político, que también fue infectado el mismo día que Animal Político publicó una historia que ese periodista realizó relacionado con violaciones de derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Hay un vínculo muy claro entre las tres personas que hemos documentado que fueron infectados con Pegasus y casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Por eso es que para nosotros no existe ninguna duda, y esto pone en un predicamento muy importante, un dilema muy importante, creo que el presidente López Obrador. Porque el presidente López Obrador ha dicho, y su grupo político ha impulsado la militarización bajo la tesis de que y el ejército ya no viola derechos humanos y que no hay ningún problema porque hay un presidente civil que se asegura de que no hay violación de derechos humanos. Y aquí hay una de dos. O el presidente mintió y ordenó espionaje a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, algo que honestamente no quiero creer que pueda ser cierto. Uh-huh. O la otra alternativa es que el ejército incumplió las órdenes de su comandante supremo, espía a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y eso también demuestra que no podemos seguir en esta ruta de militarización, sonámbula, cuando tenemos a una entidad con tanto poder y que lo está usando de manera violatoria de derechos humanos sin ningún tipo de control, confiando
discrecional y opaca totalmente, ¿no?
No podemos confiar en promesas, en palabras, así no funciona. Nos prometieron y muchas veces, este gobierno no espía, este gobierno no espía. Y aquí está la evidencia. Quien la quiera negar, estará en su conciencia, pero yo quiero reconocer mucho el valor de Raimundo, de Ricardo y de Animal Político de decidir hacer público este caso, porque hay, por supuesto que hay miedo, por supuesto que hay temor, que hay... se están corriendo muchos riesgos en denunciar esta información, y espero honestamente que en el gobierno de la República esto sea tal vez última llamada para verdaderamente poner un freno a el abuso de poder militar que está ganando tanto poder.
Otra llamada más.
Pues en verdad, bueno, como siempre, Luis Fernando, sabes lo mucho que respetamos el trabajo que hacen ustedes, pero además, como siempre, sabes también los micrófonos abiertos. Hoy, ya nos decía Ricardo Rafael, hay una conferencia de prensa y tú nos decías, siguen investigando, ¿verdad? Es decir, estos son 3 casos que se están dando a conocer, 3 casos de personas espiadas, pero siguen las investigaciones, ¿verdad?
Por supuesto, y daremos a conocer también en la conferencia de prensa y en otros momentos las acciones que vamos a emprender, incluyendo las maneras en las que personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otras figuras públicas pueden contactarnos para hacer análisis y encontrar más casos, porque es altamente probable que la lista de víctimas es muchísimo más amplia. Y es por eso que esto no se puede quedar en la mera denuncia, sino que requiere una investigación que ya anunciaremos en la conferencia de prensa cómo que creemos que debe ser esa investigación, pero desde ya decimos no confiamos en la Fiscalía General de la República encabezada por Gertz Manero, ¿no? Sí. Eso es carísimo para cualquier persona. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos algo distinto. Y es algo que queremos proponer y que esperamos que en el gobierno haya la sensibilidad para escuchar.
Bueno. Ejército espía.
Ejército espía, y ahí está todo lo que ya se dio a conocer, y por supuesto estaremos atentos a lo que den a conocer el día de hoy. Luis Fernando, nuevamente muchísimas gracias, felicidades por el trabajo, gracias. Y seguimos en contacto.
Un abrazo a ustedes.
Un abrazo, Luis Fernando García, dirige la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Hoy la conferencia de prensa es a las 11 de la mañana y bueno, pues se darán a conocer más detalles de esto que ya nos contaron de viva voz y sobre todo lo que sigue. Y vamos a ver, Javier, si también hay alguna reacción desde la conferencia de la mañana, si alguien le pregunta al presidente de la República. Ya comenzó la conferencia, se está hablando de temas económicos, está hablando en este momento el secretario de Hacienda, pero pues vamos a ver si alguien le pregunta, porque aquí, como nos lo dijo Luis Fernando, se le preguntó directamente al presidente. El presidente dijo, no, nosotros no, aquí esto no se hace. Bueno, pues aquí hay por lo menos 3 casos documentados en donde sí se hace. Ricardo Rafael, que nos lo dice de viva voz.
¿Cómo fue?
Exacto, sí, cómo sucedió. Y también, bueno, nosotros hemos platicado aquí en diferentes ocasiones con Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas. Varias ocasiones hemos platicado con él, sobre todo cuando se han dado los hechos de violencia allá en diferentes lugares, en Reynosa, en diferentes lugares de Tamaulipas. Y bueno, también el periodista de Animal Político y en general el trabajo que hace Animal Político, que francamente también es extraordinario. Y que, pues esto, ahí están los casos de espionaje. Se los estamos dando a ustedes, queridos radioescuchas. Ahora sí que casi como una primicia, esto se dio a conocer ayer entre diferentes medios y organizaciones. Y vamos a ver cómo camina esto, Javier.
Así es, y entre espionajes y hackeos, Gaby. ¿Por qué? Porque han salido poco a poco la información o las notas desde distintos medios sobre el hackeo de 6 terabytes, al menos es lo que se tiene en información de este grupo Guacamaya, a la Secretaría de Defensa Nacional. Y nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe nuestro querido Andrés Velázquez, Cibercrimen, que, en varias ocasiones hemos hablado con él en los últimos años sobre el hackeo, sobre la protección que debería de tener las instituciones privadas y de gobierno. Andrés, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, un gusto saludarte. Gaby, un gusto saludarte y a todos los que nos están escuchando
también. Imagino que han sido días, Andrés, de muchísimo trabajo y también de muchísimo curiosidad sobre lo que ocurrió con distintos cuerpos militares de la región, pero queremos centrarnos específicamente en México. ¿Qué decir rápidamente, Andrés, sobre la filtración de 6 terabytes? ¿Qué te llama la atención?
Me llaman la atención muchas cosas, ¿no? Y también mucho de las reacciones y los comentarios que se han estado haciendo al respecto de esta vulneración. Y es que, como tú lo acabas de decir, no es algo que esté orientado específicamente a Sedena. No es de que alguien o un grupo esté únicamente hablando de Sedena, sino que es un grupo que se llama entre ellos, y así lo denominan, hacktivistas. Es decir, que su objetivo es comprometer sistemas de fuerzas militares y policíacas en América Latina, y así estoy leyendo como lo dice en su comunicado, para después filtrar información sensible que ejemplifique cómo los estados están haciendo uso de estos recursos para reprimir y someter a los pueblos, ¿no? Entonces, a diferencia de otros grupos que habíamos platicado aquí con ustedes, pues no están buscando el obtener un beneficio económico, como fue el caso de los SPEI, sino en este caso quieren demostrar qué tipo de información hay. Y como lo estábamos platicando, ha habido otros países, El Salvador, Colombia, Chile, Guatemala, pero particularmente el que más tenía información era 4 terabytes de la Policía Nacional Civil de El Salvador, que están también pendientes de liberarlo, pero pues en el caso de México estamos hablando de 6 terabytes de información.
Sí. 6 terabytes de información, que lo platicábamos el fin de semana, Andrés, que pudimos platicar un poquito en corto. 6 terabytes de información que se vuelve muy difícil, digamos, como de dimensionar. Pero, pues, tú un poco me decías, no solamente la cantidad de información, sino, digamos, el tiempo que abarca esta información. ¿Se sabe algo más? ¿Se sabe algo más de este grupo, Andrés, este grupo de hackers, la manera de operar, digamos, la responsabilidad que pueden tener también en este caso, por ejemplo, el ejército de haber o no actualizado sus sistemas de seguridad? ¿Qué más se sabe en estos pocos días, Andrés?
Hay poca información, como tú bien dices, y menos sobre lo que tienen ellos directamente y a quién se lo están compartiendo, ¿no? Porque obviamente, a diferencia de otros casos, no lo han hecho completamente público. Ahorita lo que llama la atención que han estado diciendo es, punto número uno, la información que tienen es específicamente de correos electrónicos y archivos adjuntos. Y aquí es súper interesante, porque puede ser un correo que tiene a lo mejor 2 megas de una presentación vinculada a algo, o puede llegar a ser un correo electrónico que tenga 2 líneas de texto, que esas 2 líneas de texto sean impresionantes para lo que los mismos periodistas estarían buscando, ¿no? Y también por el otro lado tenemos el hecho de que ya liberaron 26 documentos, los hicieron públicos y son documentos que son adjuntos que demuestran, ellos mismos dicen, cómo Sedena está investigando amenazas a la seguridad nacional en vez de investigar el crimen organizado y otras amenazas reales.
Bueno. Pues sí, vaya, vamos a estar al pendiente. Lo tienen que seguir, @cibercrimen. Andrés, en cuanto se libere más información, sobre todo en la manera en la que llegaron a obtener y llegaron a hackear estos sistemas, pues estaremos otra vez tocándote la puerta. Gracias por acompañarnos, Andrés.
Al contrario, en este momento sí se sabe cómo vulneraron. Fue gracias a un error en el software del correo electrónico. Eso ya lo dijeron. Y eso podría llegar a significar que Sedena no hizo las actualizaciones de software cuando lo debió haber hecho. Y particularmente hay un tema que a mí me llama mucho la atención y se los dejo para que lo piensen. ¿Sí? Los mismos atacantes dicen, hay otras personas, otros grupos que entraron desde el 5 de julio de este año y que también estuvieron descargando la información. Les preocupa quién tenga esa información.
Ah, órale. Fue vulnerado entonces la Secretaría de Defensa Nacional por una ventana en el software del correo de la Secretaría de Defensa Nacional por una falta de actualización, al menos es lo que ha informado, y no solo ha quedado expuesto este grupo, sino que tienen el registro de que alguien más se metió el 5 de julio de 2022, Andrés.
Así es, más bien desde el 5 de julio, no sabemos en qué momento, pero desde el 5 de julio.
Wow. Híjole, qué dato, ¿eh?
Qué preocupante.
Qué dato y qué preocupante. Andrés, te mandamos un abrazote, gracias.
Igualmente, nos estamos viendo.
Gracias, híjole. Ahora sí que Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, lo pueden seguir, como ya decía Risco, en @cibercrimen. Y rápidamente, Georgina Cerega, reportera del País, han estado ahora sí que buceando en todos estos correos electrónicos, y el fin de semana publicaron un trabajo muy importante que dice: tengo miedo de que me hagan daño. Los correos internos del Ejército Mexicano sacan a la luz decenas de abusos sexuales y su ocultamiento. Georgina, buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, Gaby. Buenos días.
Buenos
días, Georgina. Pues cuéntanos un poco qué fue lo que descubrieron ustedes en este trabajo que hicieron.
Bueno, tuvimos acceso a los documentos y lo cierto es que son muchísimos. O sea, son 4.1 millones de correos y cada correo puede venir con documentos adjuntos o no. Y eso implica que son 6 terabytes de información. Nosotros apenas estamos dando una revisión a lo que hay ahí, que puede ser demasiado, o sea, ser mucho. A grandes rasgos, lo que encontramos en estos días fue denuncias internas o reportes internos de decenas de casos de abusos sexuales. Sabíamos que podían haber, cuando recibimos la información del ejército, sabíamos que, bueno, todos imaginan que pueden haber temas que uno puede encontrar ahí, los abusos sexuales era uno de ellos, pero se trata de una institución que ha sido muy hermética siempre, entonces se desconocía la gravedad del asunto. Y lo que encontramos un poco son estos decenas de gente, que soldados principalmente o miembros del ejército que han reportado a sus superiores. Lo que reportan son acoso, abuso, hostigamiento. Hay algunos casos incluso, o sea, registros de algunos casos que llegaron a tribunales o que denunciaron, que fueron denunciados miembros del ejército por civiles, violaciones masivas. Bueno, hay un poco de todo, pero son, o sea, son casos que no se conocían hasta ahora y que la verdad que son escalofriantes. Sí. Y lo más preocupante de todo, yo creo, es un poco la respuesta que se ve que da el ejército en esos casos. Muchas veces las víctimas dicen incluso que no se las escucha, que a víctimas que han denunciado anteriormente se las han dado de baja de las Fuerzas Armadas o bien las han trasladado. Incluso otras víctimas piden ellas que las trasladen de sitio porque no quieren, como acaban de denunciar a su jefe, no quieren que su jefe sea quien tome represalia, y como saben que la denuncia no va a llegar a ningún lado, directamente piden que las cambien.
Sí, ese es el punto, Georgina, y es importante revisarlo. Ahorita ya estamos compartiendo el reportaje que publicó El País, pero no solo son las denuncias, sino también la respuesta. Por ahí tienen un dato muy interesante de cuántos se quedan en el archivo, cerradas en las denuncias, cuántas sí llegan a tener una sanción, pero vaya, el actuar o el modus operandi de la Secretaría de Defensa Nacional ante una denuncia de abuso, ¿cuál sería entonces, Georgina?
Bueno, es diferente, pero por ejemplo el documento que decís que no incluye todos los casos, eso también es importante decirlo. Es un documento simplemente que enlista uh-huh. A 308 militares que fueron o bien acusados o bien procesados o bien sentenciados por violar derechos humanos. Y hay un poco ahí de todo. Este documento es de noviembre del año pasado y de esos, por ejemplo, para que tengan una idea de cómo se resuelve internamente, 23 eran casos de violación o de abuso y 5 solamente fueron sentenciados, 10 fueron procesados y los demás fueron archivados. El caso de archivar una denuncia, o sea, primero tiene que la víctima llegar a denunciar, porque muchas veces lo reporta internamente a sus jefes y ahí queda, ¿no?
Claro. Sí.
Pero si la víctima llega a denunciar, luego tiene todo un proceso larguísimo dentro de los tribunales militares y muchas veces esos casos son archivados. Incluso, por lo que veíamos nosotros en estos documentos, la mayoría de los casos son archivados. Y las víctimas que no denuncian, pues tampoco queda nada, porque lo que veíamos un poco es que hay, por ejemplo, un documento en el que un cabo comenta que su jefe le llamó para decirle que le habían acusado de acoso una subordinada y que le dice, bueno, esta vez te la voy a dejar pasar, pero que sea la última. Entonces, un poco eso es lo que se ve de la respuesta del ejército ante este tipo de denuncias.
Sí, qué cosa, ¿eh? La verdad es que sí, es bueno, en fin, todo lo que se va sabiendo, Georgina, y bueno, obviamente me imagino que ustedes siguen con la investigación, dado que también han tenido pues acceso a todo este material, ¿verdad?
Seguimos con la investigación. No sabemos qué podemos encontrar ahí porque realmente hay mucho. Yo creo que se le ha rebajado demasiado la importancia que tiene que se haya filtrado esta información. Hay información de no solo de cárteles, de inteligencia que se hace desde el ejército a actores políticos, a actores sociales, a miembros de los cárteles de la droga, sino también hay correos que llegan del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la DEA. O sea, hay mucha información y yo creo que públicamente al menos se ha rebajado demasiado la importancia que tiene esta filtración.
Sí, estoy de
Entonces
acuerdo.
Seguimos y estaremos ahí buscando, pero bueno, es un trabajo. Yo el año pasado, para que se den idea, el año pasado estuve en los Pandora Papers y estuvimos cientos de periodistas a lo largo de un año en todo el mundo buscando en 12 millones de documentos. Acá se trata de 4 millones y apenas sabemos qué es lo que hay porque lo recibimos hace unos días.
Sí, qué importante,
tamaño es.
Sí, qué sí. Importante esto que nos pones en contexto, la verdad, y coincido contigo, me parece que se ha minimizado, se ha frivolizado incluso un poco en días pasados esto que sucede y un poco la atención se fue a temas que sí son importantes, sin lugar a dudas, la salud del presidente y demás, pero como tú dices, hay muchísimo más y seguramente aún mucho más complejo que esto que ha salido. Georgina, nuevamente felicidades y por supuesto estamos en contacto, te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo para ustedes, que estén bien.
Muchísimas gracias. Es Georgina Cerega, reportera de El País. Y ya estamos compartiendo esto que ellos dieron a conocer el día de ayer. Tengo miedo de que me hagan daño. Los correos internos del ejército mexicano sacan a la luz decenas de abusos sexuales y su ocultamiento. Nada más para que nos demos una idea de la dimensión de lo que esto significa, este hackeo. Así que, entre espionajes y hackeos, para que vean el mundo digital, la importancia que tiene y también la manera en que este gobierno de manera particular pues no le ha apostado, digamos, a cumplir con la ciberseguridad como debería de ser, actualización de los servidores, actualización también de temas de seguridad para precisamente protección. Claro, nos queda claro que no solo le pasó a México, le pasó a Chile, le pasó a Perú, le pasó a Colombia, que también fueron los infiltrados, pero pues eso ahora sí que no es consuelo de nada. Aquí lo que debíamos estar viendo es qué sucede en nuestro país y esta filtración brutal, 6 terabytes por un lado y por el otro, sí,
en donde es lo que iba a decir, en donde se han invertido, exacto, es en software de espionaje.
Así es, sí. Y en espiar a algunos. En fin, al corte.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de las cifras del INEGI sobre la confianza empresarial al inicio de octubre. Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, A y B y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 9. Al momento la línea 3 presenta afluencia máxima. Se coordina el envío de unidades vacías a estaciones con mayor demanda. Para agilizar la marcha les pedimos permitir la salida de usuarios antes de abordar y permitir el cierre de puertas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la Comer y Fresco son la tienda rosa. Aprovecha, porque en todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. También disponible en línea. Y tú vas al súper o a la Comer, la tienda rosa. Hasta octubre 3.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces.
De acuerdo con el INEGI, en los gobiernos del PAN, hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También, en Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles. Y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial.
Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
Esta semana en La Hora Nacional
rendiremos homenaje a uno de los actores más brillantes del cine, la televisión y el teatro mexicanos, Ignacio López Tarso.
Conoceremos su trayectoria y seremos parte de un legado que ha sido inspiración para varias generaciones de actores y actrices.
Me paso la vida. Somos un poco más divertidos.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Te esperamos en La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La tecnología al paso del tiempo ha mejorado de manera extraordinaria. Y eso no ha quedado exento del fútbol, en donde la innovación cada día está más cerca de la perfección del espectáculo. Una de las tantas dudas que existen en la historia de los mundiales es aquel gol fantasma que sucedió en Inglaterra en 1966. Corría el 30 de julio de aquel año. Era la final del mundial. Los anfitriones recibían a su similar de Alemania en un encuentro en donde era el choque de dos estilos inmejorables y adelantados para la época. De un lado Bobby Charlton y del otro Franz Beckenbauer. Los ingleses ya tenían ganado el partido en el minuto 90, pero la Alemania fría terminaría por empatar en los últimos segundos. Y ahí se vino la jugada de la cual se sigue dudando. Un contragolpe de Inglaterra por la derecha, con centro de Peter Sahorse, que atacaba en el área. El centro le viene retrasado, pero él controla, gira y le pega fuerte a la media vuelta. El balón golpea la base del larguero, baja al suelo y vuelve al campo, donde Weber, que llega a la carrera, lo cabecea a corner. Hunt, pareja de ataque de Horst, canta gol. Voltean a ver al silbante para esperar su reacción y les termina dando el gol. Para así cerrar el compromiso, con 2-1 a favor de los ingleses y hasta ahora, el único título mundial que tienen.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos,
4 de cada 5 votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron mejoras en salud,
seguridad social,
movilidad y seguridad vial,
igualdad de mujeres y hombres,
trata de personas,
violencia familiar
y protección a los derechos de las víctimas.
Todas por consenso. El diálogo sí funciona.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Rumbo a Qatar 2022.
Faltan 48 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Mueren por COVID 3,633 trabajadores de la salud.
Reforma.
Frena juez plan de CEP.
Milenio.
En Iguala hubo cónclave de mandos, pero no para urdir la verdad histórica.
Excelsior.
Frenan programa educativo piloto. CEP batea el fallo.
La Jornada.
Triunfa Lula, pero va a segunda vuelta contra Bolsonaro.
El Financiero.
Sorpresa positiva en resultados de finanzas públicas.
El Economista.
Pegan estímulos a gasolinas a la recaudación en primeros 8 meses.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:45, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Una mañanita fresca, dirían por ahí,
sí,
pero bueno.
Sí, sí, otoñal, claro.
Otoñal. ¿Todo en orden, querido Enrique?
Todo en orden.
Bueno, oye, se acaba de presentar, ya lo podremos platicar mañana seguro con más detalle una vez que le entres, pero se acaba de presentar como, firmar como un acuerdo, ¿no? Ahí en el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Ahí en el en la conferencia mañanera, por ahí alcancé a ver, bueno, estaba la secretaria de Economía, estaba el secretario de Hacienda, estaba la titular del SAT, me imagino que también empresarios, y tiene que ver con, pues, con la inflación, ¿verdad?
Sí, es, ¿se acuerdan del PASIC?
El anterior,
ese que sí, suena, sí, que claro, suena a medicina. Medicina.
Exacto, sí.
Ajá. Que se anunció en mayo. Bueno, pues este es el PASIC 2.0,
okay.
Reforzado.
Reforzado. ¿Y qué pretenden hacer?
Mira, hay dos cosas. Se renuevan los acuerdos que se habían suscrito para esta canasta de 24 productos. 24 productos que se comprometen los empresarios a no subir de precios. Básicamente alimentos, digamos, okay. El grueso de esos productos son alimentos de consumo básico. Y se alarga hasta finales de febrero del 2023. Uh-huh. Es la fecha, wow, que queda plasmada en ese acuerdo suscrito el día de hoy. Y se agrega dar facilidades a la importación de productos alimenticios. ¿En qué consiste esto? Mira, por ejemplo, hay un tema muy controversial que es el de la papa.
Ajá.
La papa tiene todavía restricciones para importarse a México por temas fitosanitarios, porque se consideraba, sobre todo la papa de Estados Unidos, que podía traer plagas a la papa mexicana. Y ha habido un litigio muy largo a este respecto. Bueno, el acuerdo suscrito hoy lo que implica es que se van a olvidar las restricciones que había, como por ejemplo esta que tiene que ver con temas fitosanitarios,
¿sí?,
y se va a permitir la importación de papa, por lo pronto.
Ajá.
Entonces, pues esto, ¿a qué le apunta? A que haya más oferta de productos,
y que eso baje los precios,
alimenticios, y que con esto se bajen los precios. Ahí el riesgo es que no se nos vaya a pasar la mano y vaya a entrar,
sí, un chorro
papa,
de papa
contaminada.
Exacto.
No, y además papa contaminada que eventualmente vaya a producir problemas en la producción doméstica, porque si no, pues va a ser más caro el remedio que la enfermedad.
Claro. Uh-huh. Yeah.
Entonces, digamos que esto es lo novedoso.
Yeah.
¿Qué es lo que puede pasar a mi parecer? Creo que el control de los 24 productos se ha mantenido, pero es muy chiquito. ¿Recuerdan que, por ejemplo, poníamos el caso del pan?
Sí, sí, sí.
Un pan de caja, uh-huh, pero solamente es de un tipo, tiene que ser blanco, y de tamaño mediano. Las demás presentaciones y otras marcas pues no están incluidas en ese acuerdo. Y así para cada producto. Había una presentación donde se establecía el compromiso. Pero el problema es que pues los consumidores compran de todo.
Sí, claro. Sí,
por razones de existencia, sí, de gusto. Sí. Y hasta donde vimos de mayo para acá, pues la inflación no se contuvo.
Sí, ¿no?
Creo que vamos a ver algo parecido. Quizás ya la inflación no vaya a subir mucho más porque ya está pues llegando al pico, ya lo hemos platicado, pero no pareciera que vaya a ser suficiente para bajarla. Pero pues ahí está el esfuerzo que está haciendo tanto el gobierno como fueron 15 empresarios los que acudieron ahí a la mañanera a firmar este documento.
Sí, sí, aquí estoy viendo a varios, están los de Atún, está Grupo Pinza Dolores, está el Grupo Gruma Maseca, está Grupo Minsa, Bachoco, sí, varios ahí, San Juan, que también son huevos, Su Carne, Grupo Gusi, que también es carne, en fin, pues Surino, varios Walmart, que estaban por ahí, sí, Walmart, en fin, bueno, pues... Pues a ver, ojalá y ojalá no tenga otras repercusiones, como tú dices.
Sí, que fueron VIP porque no tuvieron que estar todo el tiempo
sí,
en la conferencia.
Dijeron, les dijeron, ya
sabemos que
ir.
Están ocupados, así que sí. Son los únicos que se levantan y se van. Así que bueno, pues esto acaba de ocurrir en la conferencia matutina, maestro Quintana. Y hoy el diario El Financiero en portada trae la aprobación presidencial. ¿Qué te llama la atención?
Pues a propósito de lo que estaban hablando, me llaman dos cosas. La atención, preguntamos en torno a la extensión del plazo para que el ejército realice actividades de seguridad pública y si el Senado debe aprobar o rechazar una votación que podría venir esta semana.
Sí,
50% exacto. De los entrevistados dicen que aprobar.
Sí, a favor.
Sí. Que sí, que le debe dar luz verde contra 43 que dicen que debe rechazar la propuesta. Digamos que no está muy abrumadora la mayoría, pero sí son 7 puntitos sí. Arriba. Uh-huh. Y el otro tema, si la Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de la Defensa o un mando civil, 49 porque dependa de la Sedena, 45 de un mando.
Muy dividido, ¿no? Digo, sí, está por arriba, dividida. Pues, pero muy dividido. Sí.
Muy, muy dividida. Y en términos generales, bueno, pues el presidente mantuvo, de hecho subió 2 puntitos, regresó al nivel de julio, el nivel de aprobación. Es decir, todos estos aconteceres en materia política, todo este ruido, pues no le ha pegado. Ahí sigue con un nivel de aprobación que se ha mantenido estable prácticamente a lo largo de todo este año, desde febrero. De este año, digamos, suben 2 puntitos, bajan 2 puntitos, pero así van las cosas. Y en materia económica, a propósito de esto que se anunció hoy, el nivel de desaprobación, el porcentaje de la gente que piensa que el desempeño económico va mal o muy mal, sigue creciendo. Ahora es 56% sí, contra solo 26%. Que señala que va bien o muy bien. De ahí es donde se produjo el mayor cambio en esta medición.
Oye, pero a mí, de todas estas, la que me llama muchísimo la atención es aprobación al Poder Legislativo. ¿Sí? Dice, en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo legislativo que están haciendo los diputados federales y senadores? En mayo del 2021, el 53 desaprobaba, un ¿sí? 34 aprobaba. En septiembre de 2022, un 50 aprueba y un 44 desaprueba. Es decir,
sí,
ha
cambió.
Subido considerablemente la aprobación popular al trabajo legislativo. Eso me llama mucho la atención, Enrique.
Fíjate que es coincidente con la aprobación presidencial. Y en mayo del 21, recuerdan, pues estábamos en vísperas de elección.
Sí.
Las elecciones fueron en junio, entonces había ahí una polarización fuerte, pero ahora en efecto, probablemente la aprobación presidencial se está reflejando también en un aumento de respaldo a la actividad del legislativo. Y hay que recordar también cuando le rechazaron la reforma eléctrica, la reforma constitucional sí. En materia eléctrica, a la gente también le gustó. Le gustó que el legislativo hiciera ese efecto de contrapeso. Así sí. Que sí, pues sorprendentemente, porque los diputados y senadores generalmente andan mucho más abajo.
Sí, exacto. Sí, por eso es que me sorprendió. Sí, por eso me sorprendió. Oye, nos escribe aquí Moni de Swan, que le mandamos un abrazo, y dice: estoy seguro que Enrique Quintana no se imagina lo popular que es entre los niños. Conozco a dos que lo idolatran.
Un abrazo, querido. Futuro tiene el maestro Quintana, así que muy bien.
Pero bueno, ¿y el dólar cómo anda, querido Enrique?
El dólar para abajo. Estamos empezando la semana con el superpeso, 20.02, y en un ratito más yo creo que estamos abajo de 20.02.
Bueno, y la columna del maestro Quintana dice hoy: los malos augurios de octubre. Si quieren un
mes de bajón.
Mes de bajón.
Ya no se quedó con día y semana, es mes de bajón.
Ahí está, pero bueno. Y nada más rapidísimo, porque ya no nos da mucho tiempo, pero nada más comentar la confianza que nos ibas a hablar también de...
La confianza empresarial,
rápidamente. Lo que da a conocer el INEGI,
Enrique. Bajó en todos los sectores, para abajo de nueva cuenta, en las manufacturas, en la construcción, en el comercio, en los servicios. Un mes muy malo para la confianza empresarial, y lleva ya varios meses así. Es como el tercero donde todos los sectores van para abajo. Así ya. Que mala noticia.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas un bonito inicio de semana.
Igualmente, cuídense, excelente semana.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, su columna, como todos los días, en la página 2. Y abajo, la fotonota que siempre lo acompaña, hoy dice: México vibra con Checo Pérez.
Sí,
conquistó el primer lugar en el Gran Premio de Singapur. Así las cosas.
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas.
Ayer se celebraron elecciones presidenciales en Brasil y estuvo como observador el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Conversaremos con él.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
Algo que me gusta de los planes de AT&T es que los puedes armar con las apps que más te gustan. Y ahora también puedes armarlo en combo, porque les traen un Moto Edge 20 Pro desde $271 al mes. En un AT&T Ármalo 11 GB a 24 meses, te puedes llevar un Moto G41 incluido. En un plan AT&T Ármalo 3 adicional a 24 meses. O sea, pagas uno y el otro viene incluido. Imperdible. Ve por los tuyos hoy mismo a tu tienda AT&T. Consulta tarifas, coberturas, términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, cambiemos el juego.
Así, el tráfico. Así las cosas.
En este momento afecta la circulación Avenida Eduardo Molina, la Avenida San Juan de Aragón, por un bloqueo, y esto complica la circulación en dirección hacia la zona de Martín Carrera. Aquí la alternativa puede ser el eje 2 Oriente, la Avenida Congreso de la Unión. Lo hace a través de lo que es la zona de Avenida El Taller, partiendo de lo que es Calzada de Tlalpan hacia la zona de Francisco Paz Troncoso, la circulación lenta. En algunos puntos, fallas en los semáforos. En este caso, Fray Servando, una opción. Utiliza lo que es la zona poniente, Avenida con Barranca del Muerto, con circulación lenta, partiendo de Avenida Revolución hacia la zona de Insurgentes. En este caso, puede ser preferencia al eje 10 sur, la Avenida Copilco, y finalmente al centro histórico, a buena velocidad todavía, calles aledañas a la Plaza de la Constitución. El reporte sigue pendiente.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, La Comer y Fresco son la tienda rosa. Aprovecha, porque en limpiadores multiusos Golden Hills compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. También disponible en línea. Y tú vas al súper o a La Comer, la tienda rosa. Hasta octubre 3.
Gran Sur, en el lunario del Auditorio Nacional.
Voy a pedirle a la luna.
La noche es cabrona.
4 de noviembre. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster
o en las transmisiones en vivo de W Radio.
Ya que paso a lo evidente.
Gran Sur, la noche es cabrona.
Vamos a por él.
W Radio invita.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby.
De película W.
el programa de cine
de W Radio.
Ha rondado mucha expectativa alrededor de La Casa del Dragón. There's only one thing we say to
death. Matt Smith nos habla sobre cómo su personaje Daemon conecta más con los dragones que con los humanos.
I think he has a completely symbiotic, natural relationship with his dragon, and he's actually quite kind to it.
Creo que tiene una relación completamente simbiótica y natural con su dragón. De hecho, es bastante amable con él.
And, you know,
y ya sabes.
But, you know, he's interesting. I think he's more fragile than people just see.
Pero es interesante. Creo que es más frágil de lo que la gente lo ve.
I was interested in that bit of him.
Me interesó esa parte de él.
The king will die, and if Rhaenyra succeeds him, war will follow.
De película W
con Gaby Khan
y Leo Luna.
De película.
Viernes 8 de la noche,
sábado 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De película W.
Bueno, como nadie nos dice cuándo nos vamos a convertir en papá o en mamá y hay que estar aprendiendo siempre, por eso creamos nosotros en Bebemundo el Máster Bebemundo. Se llama Los Hijos Primero. Es este domingo 27 de noviembre y vamos a tener a Vidal Schmil, a Julia Borbolla, a Mario Guerra y vamos a aprender desde cómo poner límites amorosos a nuestros hijos, cómo solucionar y resolver esos problemas familiares del infierno y no morir en el intento. Y acuérdense que es el 27 de noviembre en el Papalote Museo del Niño